Querido Padre Celestial, te damos muchísimas gracias por poder abrir ahora tu palabra. Y Señor, es obvio que se necesita sabiduría tuya para usar los dones que tú has dado, para equipar a los santos para la obra del ministerio. Y rogamos, Señor, que tú des esa ayuda y esa bendición, y que no solamente se transmita bien tu palabra, sino que también estemos con ojos abiertos, como dice el salmista, abre mis ojos para que veamos las maravillas de tu ley. Así que guía y bendice, Señor, este estudio. Te damos gracias porque estamos atentos a tu palabra en esta mañana. Necesitamos escuchar tu palabra, aprender cosas de tu palabra, ver más claras algunas cosas que quizás no las vemos tan claras, y solamente el Espíritu puede hacer esto. Y pedimos tu bendición por los que escuchan actualmente, en este momento, y también aquellos que lo van a escuchar en tu voluntad a través de la página web y a través de los WhatsApp que se envían a diferentes lugares, para que aquellos que quieren escuchar este estudio y otros estudios puedan hacerlo. Pues oramos a ti para que tú guíes y bendigas todo, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Pues primera de Pedro, vamos a empezar el verso 13 del capítulo 1. Hay cosas que introducir aquí, pero primeramente vamos a leer, por ejemplo, del verso 13 hasta el 21. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, y esperad por completo la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenéis, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Si invoquéis por Padre aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor de vosotros, mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Bueno, vamos a tener primeramente un tiempo un poco extendido de introducción a este pasaje, porque a veces viendo las cosas en conjunto y acercando un poco más el visor para mirar lo que va diciendo el texto, nos resultará más fácil entrar después en la meditación más pormenorizada del pasaje. Y hay cuatro cosas que vamos a ver como introducción. Primeramente, características de la vida cristiana. Después, regeneración y nueva manera de vivir. Tercer lugar, conducta, santidad, fe y amor. Por último, motivación para la santidad. Para esto al final. Ahora vamos a ver primeramente estas características de la vida cristiana. Y aquí tenemos todo el pasaje que empieza en el verso 13 que hemos empezado a leer y acaba en el capítulo 2 y verso 10. Y vamos a ver algo acerca de esto. Porque ya sabemos que los lectores estaban padeciendo oposición. El mundo se estaba oponiendo a ellos, estaban rodeados de una sociedad hostil alrededor de ellos, y por lo tanto el apóstol en esta situación es en la que escribe la epístola a unos lectores que necesitan el mensaje que el apóstol les va a dar. Y en la segunda parte de la carta, que empieza en el 2:11 hasta 4:11, que ya lo dijimos en otro momento, Pedro les dirá qué tienen que hacer cuando en el mundo sufren hostilidad, cómo vivir en ese mundo. Incluso va detallando determinadas situaciones en las cuales los creyentes estaban viviendo y cómo comportarse ahí. Pero ahora estamos en la primera parte, y que empezó en el capítulo 1, verso 3, evidentemente, Y ahora les instruye cómo estar preparados y cómo estar equipados espiritualmente para lo que viene delante. Así que hay que poner fundamentos. Y hay que preparar a los creyentes para que estén preparados para ver cómo vivir después en detalle delante de un mundo que realmente no los quiere. Están viviendo una situación de enemistad. Necesitan, por lo tanto, recursos internos. Saber exactamente dónde fundamentarse en ciertas situaciones. Sin esos recursos internos, cuando viene el problema de fuera, quizás nos podemos hundir. Y el apóstol prepara el terreno. Primero, el fundamento doctrinal y luego el fundamento espiritual en nuestras vidas. Y luego, después de todo esto, ya estando preparados, va detallando luego exactamente cómo vivir delante de las autoridades, como esclavos, las mujeres, etc., ¿no? Y entonces hay que ver diferentes esferas donde vivir, con más detalle, pero ahora hay que poner el fundamento doctrinal primero y luego dar los recursos internos para enfrentar esta situación. Y aquí tenemos cómo conducirnos individualmente, primero respecto a Dios, los versos 13 al 21 que hemos leído, luego hacia otros cristianos, en el verso 22 hasta 2:3, y en tercer lugar, cómo vivir colectivamente en iglesia, el capítulo 2, verso 4 al 10. Así que tenemos tres grandes bloques de enseñanza. He leído el primero, pero quedan otros dos. Y aquí lo que tenemos también es un cambio en este punto. Porque a lo largo de la sección anterior se ha usado el modo indicativo, que hemos explicado a veces, ¿no? Modo indicativo es lo que Dios hace. La gracia del Señor, la obra del Señor, todo lo que está en la base sobre la cual nosotros nos asentamos y tenemos esperanza y bendición. Pero ahora se pasa a otra situación diferente de la gracia de Dios que lleva a la salvación, pero en adelante el imperativo es dominante. Hay incluso lo que hemos visto en verso 13 hasta 2:3, hay cuatro imperativos, incluso alguno más se repite, ¿no? Por lo tanto, el indicativo nos lleva al imperativo. Hablaremos más de eso en otro momento, pero el orden de indicativo e imperativo no es casual. Van en este orden. Primeramente, lo que Dios hace. Y luego, nosotros que recibimos la salvación, que hemos recibido la gracia del Señor, tenemos que vivir a la luz de lo que Dios ha hecho. Y una cosa tiene que llevar a la otra. Así que, en primer lugar, debe estar el Evangelio y luego después la respuesta al Evangelio. Incluso cuando creemos, sucede esto. Se predica el Evangelio y tenemos que dar respuesta al Evangelio. Y como creyentes, primeramente, escuchamos el Evangelio, aprendemos del Evangelio y miramos también que el Evangelio no solamente es una forma de salvación, es también una forma de vida, que además nos suple el poder que necesitamos para vivir esta vida que nos exige el Evangelio. Así que primeramente oímos lo que Dios ha hecho por gracia, por eso todo lo que estamos diciendo es muy básico, muy fundamental, el indicativo, y después lo que hemos de hacer en obediencia a lo que Dios ha hecho. Y esto es el imperativo. Así que, hermanos, tenemos que gozarnos mucho en la salvación, tenemos que vivir la salvación. Ocupaos en la salvación con temor y temblor. Y todo esto forma parte de cómo el apóstol les está preparando, precisamente, para cuando llegue el momento de mayor exhortación y detalle de cómo vivir de una forma mucho más plena en la sociedad en la cual están viviendo, incluso sufriendo también. Así que no es posible vivir lo segundo, el imperativo, sin tener lo primero, el indicativo. Así que tenemos que saber qué ha hecho Dios para saber exactamente qué creemos y cómo vivir lo que creemos. La adoración misma siempre es una respuesta a la palabra del Señor. Si no, sería una ceremonia nuestra, más o menos inventada, ¿no? Sabemos lo que creemos y sabemos cómo adorar al Señor por la palabra del Señor. Por eso yo he dicho a veces que aunque siempre damos mucha importancia en los cultos a la adoración, la primera parte del culto, que es verdad, tenemos que darlo, pero yo creo que la mayor importancia de lo que es la adoración al Señor en un culto es la enseñanza de la palabra de Dios. Esto es lo que más importa. Porque sin la palabra del Señor no sabríamos quién es el Señor ni cómo adorar al Señor. Por lo tanto, tenemos que conocer bien la palabra de Dios y entonces la respuesta a esto, por ejemplo, es la adoración de esta mañana y es la vida espiritual que se espera de cada uno de nosotros también. Y aquí realmente la enseñanza, como he dicho, está muy relacionada con el tema de la hostilidad y esta valoración de estar preparados frente a un mundo que no nos quiere. Y lo hemos dicho en el pasaje de Marcos, ¿verdad? Negarse a sí mismo, toma su cruz cada día y sígame. Entonces hay que valorar todo lo que debe ser prepararnos para enfrentar la oposición que viene de fuera. Y si no queremos avergonzarnos del Señor y de su Evangelio, pues tenemos que estar bien preparados y dispuestos a vivir lo que está enseñando la palabra del Señor. Entonces aquí tenemos una enseñanza general en principio, que estamos viendo ahora, para cualquier cristiano, en cualquier situación, y también mucho más para recién cristianos, nuevos cristianos. A los nuevos cristianos hay que enseñarles bien. Si no se les enseña bien, van a tener muchas dudas a veces y problemas para saber cómo caminar como creyentes. Hay que enseñarles bien, llevarles a ser discípulos, ¿eh? Cuando se convierten. Y todo esto, pues tiene mucho que ver con eso, pero recién convertidos y todos en cualquier situación. Y por eso algunos expositores incluso piensan que tal vez la epístola de Pedro es una epístola con ciertos temas que se podían tratar para recién convertidos y que luego se iban a bautizar, iban a pedir la membresía de la iglesia. Yo creo que eso es muy corto, quedarse muy corto. Creo que la primera epístola de Pedro es mucho más que eso, ¿no? Pero es interesante esa idea de que recién convertidos tiene que ser enseñados desde el principio acerca de quién es el Señor, qué ha hecho el Señor, cómo vivir para el Señor y cómo vivir en un mundo hostil. Porque el apóstol Pablo, cuando formaba iglesia, luego la volvía a visitar otra vez. Y les decía, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Era difícil la situación y por lo tanto el apóstol enseñaba esto desde el principio. Ahora se nos ha olvidado esto. Hace años aquí en España no era tan difícil entenderlo porque nos daban palos de todos los colores aquí en... Bueno, algunos llegamos un tiempo ya un poquito mejor, ¿no? Pero había gente que estaba en una situación muy difícil en España. Y por lo tanto no hacía falta casi enseñarles. Pero sí que aprendían realmente que si eres creyente y tienes que ser fiel, había que testificar del Señor. Y enseñarles esto era parte de lo que hemos de enseñar. Ahora quizás como no tenemos tanta necesidad, lo olvidamos. Pero a veces, no teniendo tantos problemas, testificamos menos que antes. Y eso a mí me avergüenza mucho y realmente es importante que tomemos nota de esto, ¿no? El apóstol está preparado para ese testimonio en el mundo hostil. Y luego mirando una primera parte de este pasaje largo, en verso 13 que hemos empezado hasta 2:3, pues aquí comienza con el por tanto, otra sección diferente a la anterior. Este por tanto ya no aparece más en todo este pasaje que he dicho 1:13 a 2:3, que donde se llega ya a la finalización de la carta, cuando después llegamos a 2:4:10, que es como acaba el pasaje en su totalidad. Pero aquí se habla acerca de la esperanza viva por el nuevo nacimiento, y ahora a partir de eso tenemos el imperativo. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. De la esperanza viva llegamos a la gracia que será consumada con la venida de Cristo. Cuando la esperanza se consume, cuando sea el momento en el que el Señor viene y entonces la gracia la tendremos en su totalidad. Aquí se dice, esperad por completo. Bueno, luego ampliaremos más esta frase, esperad por completo. Y por lo tanto eso supone también una orientación de nuestra existencia, de nuestra vida entera y de nuestra conducta por parte de los lectores y por parte nuestra también. Tenemos esperanza viva, pero ahora se dice esperar por completo en aquello. Y se nos va a decir incluso cómo hay que hacerlo. Ceñir los lomos de vuestro entendimiento, seis sobrios y esperar por completo. Por lo tanto, nuestra vida está orientada en existencia y en conducta, como veremos enseguida, hacia la venida del Señor. No hay término medio. No perdemos de vista la venida del Señor, la consumación de la gracia, la esperanza viva que tenemos y, por lo tanto, vivimos a la luz de la esperanza. Y eso supone lo que veremos a continuación acerca de la santidad que se espera de nosotros. Romper con el pasado y vivir para el presente, digamos, con la santidad propia de un creyente, ¿no? Y aquí también eso supone que hay que romper con lo anterior y tener una manera diferente de vivir. ¿Veis el verso 14 en adelante? Ya comienza esto. Primero diciendo que no a lo que hemos de decir que no, y luego después viviendo, siguiendo el modelo del Señor. Yo soy santo, vosotros sed santos también, ¿no? Y aquí tenemos, como hemos visto en los versos 3 al 12, pues también se utilizan metáforas para hablar acerca de esto, que son en principio conceptos básicos de la existencia cristiana, pero donde hay una relación entre el don que recibimos y el deber de lo que hacemos después. Entonces, de la salvación que se nos ha presentado de muchas formas en los versos 3 al 12, pasamos a la santificación. Y eso es lo que ocupa actualmente el centro de lo que vamos a ver a continuación. La salvación la tenemos. Lo siguiente es la santificación de nuestras vidas. Como dice 1 de Corintios también, ¿no? A los santos, santificados en Cristo Jesús. Tenemos una posición de santos. Hemos creído y hemos sido apartados y estamos en la posición de santos. Hemos sido apartados para ser del Señor y para servir al Señor. Pero a continuación dice, y llamados a ser santos. Así que no solamente es decir, para discutir con los católicos, el santo no es el que se hace a sí mismo y resulta que es más santo que nadie y todo lo demás, nosotros ya somos santos, todo lo demás, sino somos santificados en Cristo Jesús y luego hemos de vivir la posición que tenemos en Cristo, llamados a ser santos. Así que hay un don, versos 3 al 12, y esto nos lleva a un deber en nuestras vidas. Y aquí tenemos entonces tres series de argumentos también que tenemos a continuación, ¿no? Y, por ejemplo, aquí tenemos este énfasis en la obediencia, que tenemos en el verso 14, luego en el capítulo 2, verso 2, y que hemos visto también al principio, en el capítulo 1, verso 2, para obedecer y ser rociados, pues ahora se repite también. Y se repite también la clase de estilo de vida que hemos de tener, la conducta, que es una palabra que se repite tres veces, en el verso 15, verso 17 y verso 18. El deber, el don nos lleva al deber. La salvación nos lleva a la santificación. Ya sé que lo sabemos, hay que decirlo. Porque está la preparación para vivir en el mundo después, sin que de alguna forma traicionemos al Señor y sí que demos testimonio del Señor en vida y en palabra. Así que tenemos la promesa y tenemos la necesidad de apropiar esa promesa y de vivirla. Entonces, los versos 14 al 21, para poner un poquito más de detalle, la necesidad de diferenciación de la anterior manera de vivir se deduce de varias formas. Primeramente, la conformidad de la primera forma de vivir que tenemos, ¿no? Aquí tenemos, dice, que no os conforméis, dice el verso 14, no os conforméis a los deseos de este mundo. Es decir, que no, permitáis que se os ponga en el molde del mundo, de forma que tenemos la forma de vida que el mundo quiere que tomemos. El apóstol también lo dice en Romanos capítulo 12 y verso 2, ¿no? Ruego por la misericordia de Dios que presentéis con el cuerpo, etc. No os amoldéis a este mundo, sino conoced cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Porque el mundo, el apóstol tal como lo presenta aquí, también el apóstol Pablo, es una especie de molde. La forma de pensar y de vivir del mundo nos amolda. Es como cuando tenemos que hacer un pastel, ¿no? Y ahí primeramente está todo separado y luego se junta, se pone en un molde y sale perfecto, ¿verdad? El bizcocho, lo que sea. Pues cuando cocinemos, pensemos en esto. Nuestra vida y nuestra conducta puede también ser amoldada por la forma de pensar y de hacer del mundo. Cuando lo que tenemos que hacer es renovar la mente para pensar de otra forma, pensar con los pensamientos de la palabra del Señor y, por lo tanto, pensamientos celestiales. Y esto, el mundo no puede decirnos cómo vivir aquellos que esperamos por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo venga. Así que tenemos una orientación acerca de Dios, de su gracia, y esto nos hace hijos obedientes. Bueno, ya explicaremos eso con más detalle. Y luego, positivamente también esto es descrito como el concepto de santificación, en el sentido de una manera de vivir que se corresponda con el Dios Santo. No son consejos moralistas, esto lo hace mucho la Iglesia Católica, sino es la palabra del Señor que dice que el Señor es el modelo y nosotros tenemos que acoplarnos al modelo del Señor. Sed imitadores de Dios. Entonces, acoplarnos al modelo del Señor. Por eso, después dice, a continuación, sino que como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Luego después, en el capítulo 2, ha hecho referencia a eso David en su oración, pues seguimos las pisadas de Cristo, ¿no? Es el gran modelo para nosotros. Y en él vemos claramente cómo seguir al Señor, ¿no? Pero el modelo es el Señor. Y a partir de ahí, pues aplicamos la palabra del Señor a nuestras vidas. Y esta relación con Dios constituye la experiencia del creyente. Se define de dos formas. Primeramente, los creyentes viven en el temor del Señor. Veis el verso 17, por ejemplo. Si invocáis por Padre aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Nosotros seguimos al juez, que es nuestro Padre. Y por lo tanto vivimos en temor delante de Él. Y esto define mucho la santidad. Y luego también vivimos en fe y esperanza, porque el sacrificio de Cristo, que tenemos luego a partir del verso 18, nos lleva justamente a esto, mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos, le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Y luego tenemos los versos 22 al 25, porque el tema del Antiguo Testamento sobre la santidad y la santificación ahora se vuelve a retomar. En el verso 22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Y esto es, se vuelve otra vez al tema de la obediencia. Pero ahora la obediencia tiene otra manera de explicarse. En el tema del amor. Porque en el verso 22 dice aquí, obediencia a la verdad mediante el amor, mediante el espíritu, para el amor no, fraternal no fingido. Luego dice, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Si queremos saber lo que es la obediencia, pues aquí tenemos una aplicación de esa obediencia. Se ha purificado nuestros corazones, otra forma de hablar del cambio que hemos tenido, y la consecuencia es cómo vivimos en relación con nuestros hermanos en la iglesia. Amor fraternal no fingido, y amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Y esto está basado también en la perspectiva de la salvación debida al Evangelio, porque evidentemente aquí tenemos que volver otra vez a la paternidad de Dios, que tenemos capítulo 1 y verso 3, ¿no? El Padre nos ha regenerado, nos ha dado nueva vida, tenemos nuevo nacimiento. Esto significa una victoria sobre la esclavitud de la vida humana, porque hemos sido pues renacidos por la palabra incorruptible del Señor que tenemos en los versos 23 al 25. Así que todo está dentro de la nueva vida que se repite una y otra vez en este pasaje. La nueva vida tiene que tener manifestaciones de vida en nuestra conducta. Tenemos nueva vida, no podemos vivir como muertos. Obviamente tenemos que movernos, vivir en obediencia. Y luego tenemos los versos 22 en el capítulo 2, verso 1 ya, pues este amor mutuo y este amor los unos a los otros es aumentado porque dice lo que tenemos de hacer en la iglesia. Verso 1. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, deseas como niños recién nacidos. Entonces, si queremos verlo de forma negativa, lo que es el amor unos a otros, desechemos esto. Y entonces se vuelve otra vez al tema del nuevo nacimiento, pero ahora va un poco más allá, porque ahora se trata del cuidado de los infantes, de los recién nacidos, que como veremos en su momento, si Dios quiere, no son los recién nacidos espiritualmente. Todos somos niños recién nacidos, o como niños recién nacidos, porque todos tenemos que desear la leche espiritual no adulterada. ¿Tenemos nueva vida? ¿Cómo alimentarla? A los niños no se les puede dejar recién nacidos, hay que darles el biberón. Y los creyentes, no solamente cuando creen, sino pasado el tiempo y los años, siguen alimentándose de la misma leche espiritual, que es la palabra, no adulterada, sino fiel a lo que dice el Señor y aplicada a la vida de cada uno de nosotros. Bueno, entonces aquí tenemos este tema y no voy a hablar más acerca de esto, pero luego tenemos los versos 13 al 25 que se divide en tres partes. Primeramente, los versos 13 al 16, luego los versos 17 al 21 y luego los versos 22 al 25 y todos tienen sus propios rasgos que los distinguen, pero sobre todo destacan aquí los imperativos otra vez. Verso 13, verso 15, verso 17, verso 22, en todos hay imperativos. Cosas que tenemos que tomar como mandatos del Señor y aplicarlos con este espíritu de obediencia, de santo temor y de amor al Señor. Para expresar esta conducta que contrasta con la conducta anterior, una manera de vivir, que ahora tenemos nueva vida y no podemos vivir la vida anterior de esa forma, ¿no? Y los versos 13 al 25, pues, es muy, muy distinta a lo que tenemos en los versos 3 al 12, porque aquí lo que destaca sobre todo es el carácter exhortativo. Los versos 3 al 12, insisto, es una manera de poner el fundamento de la nueva vida. Y ahora tenemos aquella parte en la cual vamos a ser exhortados a vivir esta nueva vida. Se repite una y otra vez, de una forma u otra, el tema de la nueva vida en este pasaje. Y la nueva vida demanda purificación, rechazar lo antiguo, conducta digna de aquel que nos llamó, en el verso 15, imitación de aquel que nos redimió, verso 18, capítulo 2, verso 21, Cristo, y amor a los otros que han nacido de nuevo por una fuente imperecedera que es la palabra del Señor. Todos hemos nacido por la palabra de Dios, todos tenemos nueva vida, somos hermanos de un mismo Padre, tenemos que amarnos los unos a los otros de esa forma y por lo tanto pues seguir a aquel que nos llamó. Bueno, luego los versos 13 al 21, motivación para la santidad. Esto ya tiene que ver con la santidad personal y corporativa, lo que se requiere de aquellos que tenemos esperanza. Bueno, esta discusión sobre la santidad comienza aquí en 1:13-21 y comienza con el llamado a la santidad, los versos 13 al 16. Y ya hemos hablado acerca de esto, ser santos como yo soy santo, para eso fuimos llamados. Y luego tenemos la motivación para la santidad, en los versos 17 al 21, sí. Y entonces todo comienza con el tema de la esperanza y acaba con el tema de la esperanza. ¿Veis? El verso 13. Señor, el hombre de vuestro entendimiento, sé sobrio y esperad por completo la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. El tema de la esperanza. El verso 21, mediante el cual creéis en Dios, que le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Por lo tanto, aquí tenemos lo que llamamos una inclusión. Es decir, al principio y al final se habla del mismo tema, la esperanza, y eso ya acota, digamos, la dimensión de este pasaje. Tenemos que ver el pasaje 13-21, 22 empieza otra cosa, pero ahora tenemos la esperanza. Y esta esperanza, que es la que está basada en la resurrección de Cristo, como vimos, es una esperanza que se define como herencia, el verso 4, y como salvación en tres veces, verso 5, 9 y 10, y en el verso 7 como alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo sea manifestado. Esa esperanza. La esperanza viva, la motivación para el andar ético de los lectores, para el andar ético mío, que soy un lector ahora, y vuestro, que estamos leyendo y explicando el texto. La esperanza, la motivación para el andar en santidad nuestra. Bueno, pues entonces tenemos los versos 13 al 16. Hemos dicho que este pasaje tiene dos partes, versos 13 al 16, versos 17 al 21. Y vamos a ver los versos 13 al 16. Aquí emerge el énfasis en la gracia del Señor, la gracia que vendrá en el futuro. La motivación para la acción en el presente es esta esperanza que esperamos en el futuro. Y esto también tiene que fortalecer el compromiso con el Señor. Compromiso con el Señor. ¿Cómo nos motivamos para la acción en el presente? La esperanza nos tiene que motivar. ¿Y qué significa la esperanza? Pues fortalece nuestro compromiso con el Señor. Si miramos al verso 15, pues aquí tenemos un llamamiento inicial a la acción santa y también se ve un contraste con el mundo impío del cual hemos salido en su momento. Y que luego se repite después en el capítulo 4 y versos 1 al 3. ¿Veis que dice? Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que se agrada a los gentiles, dando lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Todo esto es la vida de los lectores y de nosotros de otra forma, ¿no? Pero notad en el verso 2 un énfasis que a veces he hecho también en otros estudios, para no vivir el tiempo que resta en la carne. Es decir, todo lo que es nuestra vida desde la conversión a la esperanza de la venida del Señor es una vida vivida en santidad. No como vivíamos antes, sino de una forma diferente, una forma distinta. Y aquí, pues, se apela, como hemos dicho, a la conducta divina como el modelo para nosotros. Para la acción humana se basa en el modelo del Señor. Y aquí todo se une mediante este por tanto con que empieza el verso 13, porque hay una relación otra vez entre lo que creemos y lo que hacemos. Ya sé que lo he dicho antes, pero insisto. Hay una relación entre lo que creemos, versos 3 al 12, y lo que hacemos. Así que después de decir todo lo que Dios ha hecho con nosotros, este pasaje empieza diciendo, por tanto. Y ahora viene toda una serie de situaciones de cómo hemos de vivir a vista de lo que creemos. La creencia lleva a la acción. La nueva vida resulta del llamamiento divino y debe desembocar finalmente en una vida de santidad, una actividad que realmente viene apropiada por la motivación que tenemos en la esperanza. Esperamos, tenemos seguridad de salvación, podemos gozarnos en eso y decirlo a pesar de que algunos dicen que no, que somos muy presumidos, ¿no? El Señor dice que sí, que somos salvos, pero luego la siguiente es, soy salvo y tengo que vivir como gente salva. Creo en el Evangelio, tengo que vivir el Evangelio y en el poder del Evangelio. Porque ambas cosas van juntas, ¿eh? Creemos el Evangelio y no solamente hay una vida en el Evangelio, sino hay un poder que respalda nuestra vida en el Evangelio. Por lo tanto, es importante entender el Evangelio, el deber que nos pone y el poder que también nos suple. Bueno, resumiendo el contenido de los versos 13 al 16, debemos notar aquí que Pedro se mueve de la presente preparación y enfoque, aquí en el verso 13, ¿no? Ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios. Y notad que el apóstol Pedro presenta los temas, hay imperativos, claro, que vienen a continuación, esperad por completo. Y normalmente el apóstol Pablo presenta primero el imperativo y luego dice cómo aplicarlo. Y Pedro lo hace al revés, porque tiene interés en la exhortación, en este caso. Y luego después el imperativo, que nos motiva para hacerlo, ¿no? Y nos pide hacerlo. Así que empieza con esta preparación y este enfoque, y luego va a la motivación futura, la motivación teológica. Esperad por completo la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. De ahí surge lo anterior, pero empieza por la exhortación, para que veamos que realmente esto hay que aplicarlo, y enseguida el imperativo nos enseña cómo. Y también para rechazar a continuación los incentivos pasados, en el verso 14, no os conforméis a este siglo. Y finalmente, otra exhortación que supone una santa conducta. Sed santos porque yo soy santo, para eso fuimos llamados. Así que la exhortación, esperad por completo la gracia que se os traerá, pues tiene que reforzar el compromiso de santidad y la acción cristiana. Cómo nos comprometemos con el Señor realmente y cómo hacemos las cosas para el Señor. Lo que somos nos lleva a lo que hacemos. Y entonces hay un compromiso primero, esperad por completo, y finalmente una acción cristiana que va con esto. Y aquí dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento y sed sobrios. Bueno, vamos a ver primeramente en este sentido el llamamiento a la esperanza y luego el llamamiento a la santidad. Estamos en los versos 13 al 16. En el verso 13 tenemos el llamamiento a la esperanza. Y aquí hay dos cosas. Primeramente la relación con lo anterior. A lo mejor insistiremos en lo mismo otra vez. Y lo segundo, el imperativo, esperad. Bueno, ¿cómo empieza? Pues, por tanto, y esto nos lleva a los versos 3 al 12 de nuevo. Ya lo hemos explicado, ¿no? Primero lo que Dios hace, y ahora hay que aplicar lo que Dios hace sobre este fundamento, el imperativo, que va a continuar después. Y luego, todo lo que sigue, pues nos está exhortando una vida piadosa, y todas las exhortaciones que recibimos están fundamentadas en la obra de salvación de Dios. Los versos 1 al 12, por eso hemos tenido tanto tiempo en mirar todos estos pasajes anteriores, porque si no tenemos el fundamento, difícilmente podemos entender el por tanto ahora. Pero si hemos entendido lo anterior, entonces entenderemos por qué hay que aplicarlo. Por tanto, los creyentes tenemos que obedecer por varias razones, tirando otra vez a versos 3 al 12. Porque somos expatriados elegidos. sea dichoso, ¿verdad? Hemos sido elegidos por Dios, del corazón de Dios ha salido la elección nuestra, y por lo tanto eso nos convierte en expatriados en este mundo, peregrinos, extranjeros, gente que somos del Señor, pertenecemos al Señor, pero que la gente no nos conoce, porque no le conoció a Él. Y por lo tanto, siendo expatriados elegidos, teniendo esa mentalidad, tenemos que vivir de forma diferente. Si el mundo le atraemos con nuestra vida, puede ser que se conviertan. Si les molesta, a lo mejor nos persiguen o se burlan de nosotros, nos insultan, vete a saber, ¿no? Pero somos expatriados elegidos y eso tiene que hacernos obedientes en este mundo. También tenemos una herencia. Hemos sido regenerados por el Padre, tenemos nueva vida, la vida tiene que ser manifestada en cómo vivimos, tenemos una herencia incorruptible, que por lo tanto nos lleva a una vida dependiente de esto, y también tenemos esta grandeza de la salvación que hemos visto incluso en tres partes, la futura, la presente y la pasada, y esto lo vimos anteriormente. Los mandatos entonces que vienen ahora, el por tanto, están basados en la gracia de Dios. La gracia de Dios, que vivimos ahora y que esperamos para el futuro. Así que no olvidemos de atesorar la gracia del Señor. Y luego digamos, qué bien obedecer al Señor, porque con la gratitud que tenemos por lo que Él ha hecho por nosotros, qué motivación para alabar y para servir al Señor. La única motivación es la gratitud. Esto es lo que nos lleva a obedecer de una forma voluntaria al Señor. Y miraos que esto lo entendí muy bien cuando me convertí. Cuando me convertí, el Espíritu Santo, bueno, me guió. Era un domingo cuando me convertí y el domingo siguiente yo no podía estar en casa. Tenía que reunirme con otros que sentían y querían lo que yo. Y no había venido nunca a la iglesia, pero sabía que aquí tenía gente que tenía la misma experiencia que yo. Pero luego, en otro momento después, el Señor me trajo a la mente el hecho de la gratitud al Señor. Me dejó impreso esta idea, la gratitud al Señor. Y qué liberación. Porque no hay cosa peor que tener que estar siempre trabajando por el deber de hacer, por el deber de hacer, por el deber de hacer, la obligación, ¿no? Estaba hasta el gorro, perdonad la expresión, lo que me habían dicho la Iglesia Católica, ¿no? La obligación, la obligación, la obligación, por favor. No hay obligación, hay gratitud por lo que Dios ha hecho por ti, ¿no? Y es la gratitud la que nos mueve, así que vamos del indicativo al imperativo otra vez, ¿no? Esta distinción entre indicativo y imperativo es malentendido si pensamos que podemos poner lo uno antes que lo otro. No, no, va en este orden. Primero lo que Dios ha hecho y luego lo que nosotros podemos hacer, o debemos hacer y podemos hacer por el poder de la gracia del Señor. Esto tiene que ir unido, una cosa con la otra. Y ambos están relacionados y son inseparables, no son indistinguibles, ¿eh? Lo que Dios ha hecho es una cosa, lo que nosotros hacemos es otra. Se pueden distinguir, pero son inseparables. Si pensamos en todo lo que Dios ha hecho, y lo hemos hecho de varias maneras esta mañana en la adoración, lo siguiente es el imperativo. ¿Qué hacemos en vista de lo que Dios ha hecho por mí? Pues la gratitud, hay que aplicarlo, ¿no? Y yo creo que es importante no confundir el orden. Indicativo, imperativo. Porque si cambiamos el orden y ponemos en segundo lugar el imperativo, la Iglesia Católica lo hace mucho, pues entonces esto sería moralismo. El moralismo, que te enseña muchas cosas de cómo vivir de una forma con moralidad, con ser muy educaditos y todo lo demás, pero no cambias. No, no, nosotros tenemos el Evangelio. Y a partir de una vida que tenemos y un mandato que nos viene de la palabra del Señor, obedecemos lo que Dios nos dice. Y esto no es moralismo. Esto es santidad. Es vida en Cristo. Y todo lo que Dios ha hecho en Cristo nos viene de su amor y esto nos interesa, ¿no? Así que indicativo e imperativo van juntos y no se entiende verdaderamente lo uno sin lo otro, porque es lo que Dios ha hecho, lo que modela y transforma la vida. Y solamente teniendo nueva vida podemos vivir no como muertos espirituales, sino como vivos entre los muertos. Bueno, luego tenemos aquí, vamos a acabar quizás con esto ya. Pablo también hace lo mismo, o Pedro hace lo mismo que Pablo, en este sentido, de dar enseñanza doctrinal sobre la naturaleza de la salvación cristiana, y luego pues dice, por tanto, hacer esto o hacer aquello, ¿no? Este por tanto, por lo cual, así que tanto se repite en las epístolas, a mí siempre me llama mucho la atención, ¿no? Y me llama la atención porque una vez aquí prediqué, yo me atreví a predicar sobre Esdras, el libro de Esdras, aquí en Duque de Sesto, ya era un recién convertido casi. Y entonces leí aquel pasaje de donde, hablando acerca de Esdras, se dice que había preparado su corazón para entender la palabra de Dios y para vivirla y para cumplirla, ¿no? Y yo entonces me fijé en eso de para cumplirla, me fijaba justamente en eso. El Nuevo Testamento, el por tanto, por lo cual, así que. Y dije, pues esto lo tenemos también en el Nuevo Testamento. Y eso no es para Esdras, es para mí, para todos. Y lo compartí en su momento, ¿no? Pues aquí tenemos lo mismo. Os ruego por las misericordias de Dios, dice el apóstol Pablo, que presentéis vuestros miembros en sacrificio vivo, santo, etcétera, ¿no? La misericordia de Dios los tenemos en los versos, en los capítulos 1 al 11 de Romanos. Y a continuación tenemos la misericordia de Dios. ¿Por qué hay misericordia de Dios? Pues entonces presentad vuestros cuerpos. Todo lo que somos nos presentamos para decir, Señor, ¿qué quieres que haga? Esta es tu voluntad, la voy a hacer, porque es tu voluntad agradable y perfecta. Colosenses 3:1, por ejemplo, también tenemos lo mismo, ¿no? Si habéis resucitado con Cristo, lo siguiente, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra. Pues aquí Pedro también hace lo mismo. La enseñanza práctica se basa en lo anterior. Por tanto, no olvidemos ese por tanto que hemos indicado tanto en esta mañana. Hay una conexión directa entre lo anterior y lo que tenemos ahora. Así que el tema inicial era la esperanza viva, 1:3, que tenían los lectores, de pura gracia. Y esta es una promesa de Dios para ellos. Y entonces ellos ahora, en vista de la esperanza viva, tienen que vivir en esperanza. Y comienza. Tallir los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios. Y luego ya habla acerca del llamamiento a la santidad, etc. Así que vivir en esperanza, pues es derivar un sentido de propósito a la meta puesta delante de nosotros. La meta es que el Señor viene y todo lo que viene a continuación. Y la orientación que nos da la gracia del Señor es justamente en esa dirección. Hay un propósito, hay una meta del Señor y nosotros queremos ir en esa dirección. Bueno, luego, en segundo lugar está el imperativo esperad, pero si no me permitís, el próximo día, si Dios quiere, comenzaremos por el imperativo. Esperad por completo, pero esto de esperar completo hay que explicarlo bien. Pero creo que básicamente hemos dicho ya todo lo que conviene decir. La esperanza da sentido a nuestra vida. Eso se entiende en cuanto que te conviertes. Tengo salvación. Pero hay que vivir conforme a ese propósito para nuestra vida, ¿no? Vivir conforme a la esperanza que tenemos en el Señor. Bueno, ya eso veremos más el próximo día, si Dios quiere. Vamos a acabar con oración. Pero bueno, hemos visto un poco en conjunto y luego ya vamos entrando en el detalle. Querido Padre Celestial, te damos muchísimas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque todo comienza en el corazón tuyo, en la eternidad. Tú tienes también a Cristo como aquel que iba a hacer posible que hubiera escogidos tuyos de pura gracia. Te damos gracias, Señor, por todo lo que implica que nosotros tenemos esta esperanza viva. una herencia incorruptible, una salvación, que se repite una y otra vez al principio de esta carta. Y Señor, sabemos que todo esto nos da un sentido de propósito, una meta, una orientación en la vida. Y Señor, queremos seguir esa orientación de la esperanza, no perdiendo de vista todo lo que realmente tú has preparado para aquellos que te aman. Y te damos gracias, Señor, por todo lo que podemos a veces aprender y a veces repetir para que no se olvide cosas que son básicas. Te damos gracias por lo que hemos llamado el indicativo, todo lo que realmente significa lo que tú hiciste por tu misericordia y en la resurrección de Cristo, dándonos vida, dándonos una esperanza de salvación. Y te damos gracias también por el poder que acompaña al Evangelio, que Señor es un poder que nos ayuda a aceptar la realidad de una vida que tiene que vivir en santidad, pero que está capacitada por el poder tuyo. Señor, obra nuestra voluntad, nuestra mente, nuestro corazón, para que anhelemos realmente, Señor, ser santos como tú eres santo. Y ayúdanos a confiar también que en la medida en que también nosotros tenemos interés en comprometernos a la santidad, tú también, Señor, nos vas a ayudar a ser semejante a Cristo. Y, Señor, todo esto es lo que estamos pensando y mirando cuando estudiamos tu palabra. Así que te rogamos que nos ayudes y nos bendigas respecto a este tema y que, Señor, lo que hemos aprendido, tú nos ayudes a desarrollarlo quizás en nuestra mente, tener más claro todo esto y tener esta percepción de lo que tú has hecho, de lo que es tu gracia, para que también con esta maravillosa gratitud que tú nos enseñas siempre, realmente sepamos muy claramente con qué libertad podemos servirte, Señor, con gratitud, de una forma voluntaria, de todo corazón, porque realmente tú no nos diste a medias a tu Hijo, nos diste a tu Hijo enteramente. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén.